Chacho, ¿qué tal? ¿Cómo le va a usted? Buen día.
Hola, buen día José, ¿cómo va?
Bueno, muy bien. Bueno, una serie de actividades, ¿no? Por un lado, lo que dejó la visita de autoridades provinciales el último jueves en recordación de la gesta de Malvinas, pero también con la inauguración de obras en la comunidad aborigen de Los Laureles y también la inauguración o reinauguración de la refuncionalización del CAPS de La Loma.
Sí, José, así es. El primero de abril fue a las 8:30 de la mañana en Las Garzas el acto de reconocimiento a los héroes y excombatientes de Malvinas, porque se hizo una ceremonia ya temprano para evitar justamente el calor, el sol que bueno, tuvimos esos días acá en nuestra zona. Y luego, como usted comenta, con el ministro de Obras Públicas, estuvimos a las 16:30 en Los Laureles, una obra de varios millones de pesos, 50 millones de pesos aproximadamente, que el Estado provincial invirtió para que haya 50 familias aproximadamente de un loteo habitado por familias aborígenes, que está en la zona norte del distrito de Los Laureles, para que tengan agua potable del acueducto, justamente de Noreste 2, que está afincado centralmente en Reconquista, con la alegría de esa gente que, bueno, siempre vivió tomando agua de dudosa calidad, pero que desde ahora va a poder disfrutar la misma calidad de agua que disfruta la gente de Reconquista, de Avellaneda y de las 30 y pico de localidades de la región. Esto se había licitado el año pasado, se trabajó y se pudo habilitar oficialmente el 1 de abril. Luego de eso vinimos al acto de Malvinas aquí en calle 21, que fue creo el acto más emotivo porque eso así le pareció al ministro de Obras. Y más tarde tuvimos una reunión en Reconquista, después otra reunión en Avellaneda. El jueves continuamos a las 8:30, como usted mencionaba, en La Loma. La obra, bueno, tenía una serie de defectos y hubo que hacer una reconstrucción total con una inversión estimada cercana a los 500 millones de pesos. La verdad que Luciana y Silvia, la jefa de la región y la ministra, trabajaron intensamente en los días previos para dejar el lugar brillante, parecía un espejo. Y se hizo un acto sencillo donde participaron muchos vecinos, algunos empleados también del sector público, que nos agradó la presencia de ellos. Eso fue a las 8:30 del día jueves, 2 de abril. Luego de eso, se hizo el acto aquí en calle Rivadavia, frente a la plaza y al monumento de Malvinas, que también fue multitudinario. Así que anduvimos con varias cosas, y bueno, se nos escapó el delantero y porque la verdad nos habían enviado un WhatsApp, fue el 2 de abril de la tarde a las 18 horas, pero bueno, con la cantidad de WhatsApp que recibimos, por ahí se nos escapan algunos y no pudimos acompañarlos, por eso le pido disculpas, pero bueno, fueron cosas que fuimos haciendo el fin de semana, más otros trámites que hicimos el sábado, ayer inclusive también. Porque a veces los fines de semana así sirven para ponernos un poco al día con la agenda, revisar los mensajes que por ahí no alcanzamos a leer. Y ahora ya le indiqué a mis secretarios que algunas cosas vayan realizando para dialogar con la gente y procurar, si es posible, una solución, si es posible. Y si no, le explicaremos que por ahora no podemos, pero por lo menos estar en contacto permanente con la gente.
Perfecto. Dice, habría que avanzar como con esta comunidad aborigen de Los Laureles con el tema agua potable para que haya otras comunidades que también pudiesen llegar a contar con este vital elemento. Y esto es así, obviamente, ¿no?
Sí. Ahí nos hablaba justamente uno de los integrantes de la comisión que Guadalupe Norte tiene un barrio en la zona este de la parte urbana,
Sí.
en la parte este, sí, y después está lo que es la zona de Berna, que por ahí todavía no le ha llegado. Por lo tanto, hemos tomado nota de esto y todas las cosas juntas no se pueden hacer. También se está
Efectivamente.
trabajando ahora en Florencia con la renovación total de la red de agua potable, que estaba con serias dificultades. El manganeso, bueno, lo que conocemos como sarro ha, digamos, tapado prácticamente el 80% de la cañería. Estaban con muchas dificultades para poder recibir el servicio. Bueno, ahora se está haciendo la obra nueva y al mismo tiempo también se está mejorando la depuración del agua que digamos, se almacena en el tanque. De esa forma se lograría una vida útil de más tiempo. Y a ver, me está faltando una más que no me sale ahora, pero en definitiva se lo vamos a comentar al ministro para que cuando las condiciones lo permitan, se pueda avanzar primero en la elaboración del proyecto y luego en la licitación y ejecución de la obra. No son tiempos difíciles de la parte económica. El acuerdo paritario implicó 800 mil millones de pesos para todo el año y también una disminución por la caída del consumo, de 83 mil millones en los recursos provinciales, y esto obliga a repotenciar, reacomodar, reorientar un poco todas las obras, porque todo junto y el nivel de avance que teníamos, hay que rediscutirlo un poquito, reanalizarlo. Nosotros veíamos el sábado a la tarde que estaba trabajando los equipos acá de la tercera vía, que es prioritaria.
Eso me dijeron, el sábado a la
Bueno,
tarde trabajaron, ¿no?
sí, yo estuve visitándolos, estaban en plena actividad. Bueno, el domingo el mal tiempo impidió que lo puedan hacer, pero esa gente, cuando el tiempo acompaña, avanzan y están permanentemente sobre la obra y trabajando. Y a veces, cuando el clima no acompaña, como ahora, lógicamente tienen que parar. Pero bueno, la decisión del gobernador Maxi Puyaro es que esta obra sea prioritaria y que se avance. Y también, además de esta obra que vemos acá entre las dos ciudades, un convenio que se va a firmar pronto con Avellaneda para empalmar el municipio de Avellaneda y de Reconquista. Avellaneda para empalmar desde la 302 hasta la ruta 31, a la altura de Los Brunos,
Sí.
que ahí el ministro estaba viendo si hacía una rotonda o hacía un distribuidor de tránsito para ordenar el tránsito y que no haya consecuencias fatales, que es lo que justamente se trata de evitar. Y en la parte sur, un convenio con la Municipalidad de Reconquista que se firmará seguramente, ni bien estén todos los detalles, para que Reconquista haga desde la 40 hasta la ruta 11, a la altura del oratorio aproximadamente. Entonces, de esa manera se avanzan los tres frentes y lo que se busca con esto es disminuir el riesgo que todos tenemos que, digamos, evitar cuando circulamos o padecer, cuando circulamos por la ruta Nacional 11, sobre todo en el tramo de las dos ciudades, que es el más delicado, el más complicado, el más cargado, y que tiene un tránsito interurbano, interprovincial e internacional. Entonces, si podemos circular por el camino Malvina, mejor, que si bien puede ser más lento, pero es mucho más seguro, porque ahí sí es tránsito interurbano. Y entre los vecinos de las dos ciudades más o menos nos conocemos, por lo tanto, bueno.
De manera tal que esta tercera vía, que hoy nace prácticamente en calle 2 y 21, que va a llegar hasta Reconquista, lógicamente, como se sabe, pero ahora prácticamente es un hecho que va a tener continuidad por el barrio Progresar hasta empalmar con la 31 y acá por calle 44 hasta empalmar con la Ruta Nacional número 11. Eso podemos darlo ya prácticamente como algo seguro, que se está trabajando firmemente en eso.
El gobernador, cuando estuvo allá el 2 de enero, nos dijo que para él esta obra era prioritaria y que quería que avanzara, que se avanzara lo más rápido posible. Me dijo hablarlo al ministro, pero así de onda, ¿no? Porque él también tiene mucho más autoridad que yo. Pero bueno, con Lisandro Rico nos conocemos hace mucho tiempo porque fue senador y bueno, pudimos compartir muchas, muchas reuniones, muchas actividades. Y, o sea, la decisión institucional de avanzar en los tres frentes. Que la empresa acelere todo lo que pueda acelerar, tomando más personal con la obra que está haciendo la empresa privada. Con Avellaneda, firmar lo antes posible el convenio para el tramo norte, vamos a llamarlo así. Y con Reconquista, firmar cuanto antes se pueda el tramo sur. Cuanto antes, ¿por qué? Porque hay que chequear el proyecto que realmente esté más o menos en consonancia con lo que Vialidad siempre controla. Y una vez que se supera ese paso, se firmaría el convenio y de ahí en adelante se irán haciendo las transferencias para que ambos municipios puedan avanzar en el trabajo, por lo menos es lo que manifestaron los dos intendentes que podían. Así que esa es una de las prioridades, se irán haciendo ni bien las condiciones administrativas, técnicas y el de evaluación de proyectos se realicen para lograr que esta vía sea una realidad y el objetivo, como decía recién, es salvaguardar la vida de los que vivimos en esta región, teniendo en cuenta los accidentes que lamentablemente sucedieron en la Ruta 11 y que quedaron familias diezmadas y que están en nuestra mente, nunca las vamos a olvidar y justamente lo que se intenta es preservar la integridad física y mecánica también de la región, porque a veces hay un accidente, los que estamos manejando podemos no tener problemas, pero dañamos nuestro medio de movilidad. Y usted sabe que un vehículo chocado es muy difícil que quede idéntico como cuando sale de fábrica,
sí.
Porque es muy difícil reparar exactamente como estaba, y es lo que se está tratando justamente de evitar. Por eso el gobierno de Santa Fe, a través del gobernador, tomó la decisión de avanzar en esta obra.
Perfecto. Y con respecto a obras, también para el norte me imagino que insistirá mucho. Hablamos días atrás con el ministro Enrico y hablamos también con el administrador provincial de Vialidad sobre el estado de las rutas provinciales. ¿Hay algo nuevo al respecto?
Bueno, primero se está avanzando en la pavimentación de la 31 entre Tartagal e Intillaco,
sí.
Que había quedado pendiente ya hace tiempo. Y en el empalme de la 31 y de la ruta 13 va a ser una rotonda allá en Intillaco como para que todos disminuyamos la velocidad cada vez que circulamos por esa zona. El estado de la ruta 32, 31 y 40 es malo, no es bueno, dista bastante de ser bueno. Entonces es preocupación del ministro, inclusive, a ver, echó a la empresa que estaba porque una tortuga era como Schumacher comparando con la empresa y no puede ser que los trabajos no avanzaran ni siquiera mínimamente respecto a lo que habían comprometido. Entonces ahora está buscando a ver cómo hacer para reparar estas rutas. Se está repavimentando tramos de la ruta 1 entre Alejandra y el paraje El Gusano, uh-huh. Al sur de Reconquista. Es preocupación, como dije, estas tres rutas que recién mencionaba, la 40, la 31 y la 32. Se terminó la 32 entre el Tres Bocas y Villa Ana. Y bueno, ahora vamos a ver de qué forma deciden estas tres que usted menciona, porque tienen dificultades, tienen ondulaciones, tienen lo que se conoce como lomo de yacaré, y ahora que llueve el agua filtra, la base se afloja y estos pozos rebrotan. Estamos en contacto con Federico Carrara, que está a cargo de la zona norte, y de Walter Longhi, que está acá en Reconquista, para ver de qué manera intentamos tapar los pozos que se van generando, pero es un bacheo, digamos, transitorio, porque lo que el ministro pretende es trabajar en un bacheo de fondo, o sea, ir más abajo, descubrir bien la base, curar la base y luego hacer el bache. Bueno, son montos importantes porque allá en Alejandra se había hecho un proyecto de una manera, luego cuando se hicieron los análisis hubo que ir a 40 centímetros de profundidad y en definitiva se incrementó el costo de la obra, y lo mismo puede pasar en estas tres que hablamos, pero la decisión es avanzar y hay muchas dificultades, pero lo que se intenta es tratar de lograr que las obras puedan continuar a pesar de las adversidades económicas, y ojalá que podamos hacerlo.
Perfecto, termino con esto y lo pongo bien sobre la pared al senador Marcón. Todos recuerdan que el gobernador Lichtit realmente gestionó y concretó obras importantes para nuestro norte. ¿Cómo lo pone y lo compara y lo equipara apoyar en materia de obras públicas? Estamos hablando con respecto a Lichtit.
Bueno, indudablemente que Miguel en un montón de aspectos será eternamente inolvidable. Pero entiendo que Maxi Puyaro, por ahí con algunos detalles o algunos errores que cometió, fue más intenso en el avance de la obra pública. Es diferente. En ese aspecto lo ha superado a Miguel. Se le escapó la tortuga por ahí en otros temas, pero la gente, yo creo que con el tiempo va a entender que no había una acción deliberada en contra de nadie, sino que a veces el impulso lo lleva a tomar algunas decisiones que se le quedó algún detalle en el camino. Pero creo yo que la obra pública en el gobierno de Puyaro fue mucho más amplio, más con mayor inversión, fue mayor que la época de Miguel, y como dije, Miguel será siempre, como diría, el norte que marca en la brújula en un montón de aspectos. Yo rescato eso de Miguel, con obras públicas también, y también quiero decir que la de Puyaro, desde mi punto de vista, fue mucho más intenso, mucho más efectivo en cuanto a la decisión de obras públicas, que la podemos enumerar. Miren, los puentes de la Sarita, el acceso a Musi, que desde el año 1997 la veníamos gestionando, 2007-2017, o sea, 30 años de gestión, hoy es una realidad. La 32, que el gobernador Perotti por distintos motivos no pudo avanzar, está terminada. La 31 está en plena ejecución. Los cuatro puentes que van de la Ruta 11 hasta el Paraná están en ejecución. Hay dos terminados, el Paraná Mini, el Pindó, y hay dos que están en camino de ejecución, el Caré y el Quencho, que van hacia el este. La red de agua de Florencia, viviendas en Florencia, viviendas en Villocampo, viviendas en Reconquista, en Malabrigo. Ahora el miércoles se firman 16 viviendas en Lanteri, que la gestionó William Sandrigo, el presidente comunal. Por lo tanto, hay un nivel de obra más que interesante, y si bien sabemos que todavía falta mucho, porque la provincia de Santa Fe es amplia, porque hay 2 millones de camiones que van a estar circulando por las rutas ahora con la cosecha, y eso genera una exigencia en las rutas que no están en buenas condiciones, pero el gobierno de Santa Fe no se hace el distraído. Le han asignado a Santa Fe el jueves, creo que fue, la 012, que es la circunvalación grande de Rosario,
sí,
pasa por Ricardón, usted conoce la zona.
Sí, sí, y Barlucea y en Palma ya en General Motors.
Exactamente, exactamente. Bueno, esa ruta, Caputo anunció el primero de abril que se le iba a ceder a la provincia. Entonces, algunas cosas caen de arriba y el Estado Nacional está por ahí limitado para poder hacerlo. Se lo pasa a la provincia. El tema es que los recursos, cuando flaquean, pero la voluntad y la decisión política de avanzar con esto, mire. Uno que lo palpita semana a semana se da cuenta el enorme esfuerzo que ponen, porque estos fines de semana largos, cuando justamente se toman el tiempo para poder estirar los recursos, planificar, tener en cuenta las demandas y procurar soluciones. Yo que los conozco y ustedes habrán visto las agendas que tienen cuando vienen. Además del ministro Enrico, estuvo el ministro Bastía, estuvo la ministra de Gobierno, Fabián Bastía, el de la de Salud, Silvia Ciencio, y así en bandada andan por toda la provincia permanentemente. Y yo rescato eso. Sé que hay por ahí errores, sé que hay temas pendientes, pero le ponen el cuerpo todos los días y el alma todos los días para que Santa Fe sea la nave insignia de esta parte de la República Argentina.
Dice, buen día José, la rotonda de la que habla Chacho debe ser en la ruta 31 y la 3, no la 32, claro, bueno, sí, allá en Intillaco.
Ah, perdón, estamos, sí. La 31 y la 3, perdón, la 31 y la 3. Uh-huh. Y también se evalúa acá en la confluencia de la 44, la 11 y la Lisandro de la Torre, que ahí habría que ver quién se hace cargo de la ejecución, porque es ruta nacional con una calle municipal, dos calles municipales, la 44 y la Lisandro. Y también acá en la 31 y la 302, uh-huh, tiene en la mente el ministro a ver cómo puede diagramar para que todos reduzcamos la velocidad y podamos circular sin arriesgar la vida o la integridad mecánica, como antes mencionaba. Pero bueno, todas esas intervenciones que comprenden más de una vía de comunicación requiere todo un trabajo de organización previa, desvío, en fin, no es fácil, pero bueno, usted me iba a decir algo.
No, era eso, efectivamente, y termino con una consulta más. Está en carpeta seguro, pero hay factibilidad, porque se viene pidiendo desde hace tiempo. En realidad, esto es algo que deberían pagar los vecinos, pero bueno, por una cuestión de, por allí, de dinero, de posibilidades. No es tan factible, que es, y sé que usted lo ha gestionado, y también, obviamente, el intendente de Reconquista, lo que tiene que ver con la continuación de Fray Antonio Rossi, Laura de Betash, hasta empalmar con la 1 y la A009, y por otro lado, usted lo sacó por allí, Lisandro Latorre también, llegar desde la A009 hasta la ruta nacional número 11.
Bueno, ahí había, digamos, tres pedidos. Las dos que usted menciona más un plan de pavimentación de calles, llamémosle internas, de la ciudad de Reconquista. Y bueno, el ministro con el intendente han resuelto que primero vaya eso. Creo que es la calle 63 y también avanza hacia el oeste. Hay una serie de calles que están previstas dentro de un convenio que se firmó. Ese día que recorrió el Museo de Malvinas, ahí en justamente en el museo firmó el intendente con el ministro de Obras Públicas. No recuerdo bien qué fecha fue, hace 2 semanas, aproximadamente 3, que se firmó ese convenio. Por lo tanto, por ahora, lamentablemente, Laura de Betach y Sandro de la Torre quedan en stand-by, porque entre ellos dos han definido como prioridad estas arterias que yo le comento que van a ser pavimentadas dentro de un tiempo, y lo otro quedará para más adelante. No, donde manda capitán no manda marinero. Ellos han resuelto, y esas obras que usted mencionaba recién por ahora quedan en stand-by.
Le dejo un saludo, Marcón, muchas gracias, muy atento.
Un segundo, José, sí. Un segundo nomás. Sí. La reunión de el 31 se hizo la tercera reunión de obras menores, son 335 millones que hemos aprobado para varias localidades de acá de nuestra región, y del Fondo de Asistencia a Necesidades Inmediatas, ahí se encuentro por acá,
Por un lado, lo que tiene que ver con el fondo de obras menores, ¿no?
Y el otro de obras menores son 114 millones para Guadalupe Norte, 90 millones 900 mil pesos para remodelación de la plaza. Ingeniero Chanurgué, en enero del año 2027 cumple 100 años. Entonces pidió para remodelar la plaza y 7 millones de pesos redondeando para, porque un viento le desacomodó el techo de todo el centro cultural de Ingeniero Chanoré, pidieron 6 millones 806 mil pesos. Los Laureles, 116 millones para la adquisición de un tractor y una desmalezadora. Y el Rabón, 10 millones para gastos de urgente ejecución, porque, bueno, el puente sobre el arroyo Paranacito, que va hacia el Paraná, tuvo una embestida de los camalotes y de la crecida, y se le desprendieron varias maderas del tablero del puente. Entonces, con estos recursos van a comprar las maderas necesarias. Y el 19 de marzo se decidieron aportes para escuelas. Ahí estoy yendo. 19 millones para 20 millones para la escuela de Las Garzas, 20 millones para la escuela de Larazá, 1.911.000 para la escuela 1305 Reconquista, 3.750.000 la 1236 de Reconquista, 820.000 el Jardín de Infantes de Reconquista, 1.395.000 para el EMPA 1020 de Reconquista y 1.365.000 pesos para una escuela de Villa Guillermina, más 960.000 pesos para el profesorado de Las Toscas. Y el 2 de abril, otra partida de FANI que se va a transferir mañana y va a impactar el miércoles, 870 mil pesos para la escuela 6215 de Lanteri y para la compra de una heladera, 550 mil para una computadora de la escuela 69 de número 69 de Las Toscas, 5.566.000 para reparación y edilicia de la escuela 510 de Villa Guillermina, de Campo Ardi 7.327.000 para mejorar la red eléctrica, Las Toscas, la escuela 640, 468.550.000 y la escuela 1335 Reconquista 1.481.000 pesos para mejorar la red de agua interna de la escuela. Son todos aportes que llegaron o van a ir llegando para que los establecimientos educativos estén en las mejores condiciones posibles, primero para los alumnos y por supuesto para todo el personal docente o auxiliar que trabaja en las escuelas, que tenga condiciones apropiadas para prestar el servicio de educación, que es tan importante desde siempre para toda nuestra región y también para el gobierno de Santa Fe.
Le dejo un saludo, que tenga buena semana.
Igualmente, adiós. Mucha suerte.
Gracias. El senador provincial Orfilio Marcón, cerrando con ustedes, con nosotros, bueno, en virtud de todo lo que dejaron las últimas visitas de las autoridades provinciales en materia de lo que siempre pedimos, y por qué no decirlo, exigimos desde este norte santafesino, porque somos insaciables, es cierto. Este norte estuvo tantos años relegado, postergado, olvidado, que siempre, siempre lo que se piden son más obras, fundamentalmente cosas esenciales como el agua, como rutas, como puentes. Obviamente hay otras necesidades también, como estas que estamos hablando, de la parte educativa y también de salud.
www.vialibre.ar, nuestra página en la web, en Face, Instagram y YouTube. Vía Libre Reconquista. Vía Libre. Más y mejor comunicados.